rompecabezas.
Segunda zona.
Jorge Urcade es ingeniero civil, opción hidráulica y sanitaria y director de la UGD OCE Maldonado. Fue encargado de la unidad de gestión territorial en la Intendencia Departamental Fernandina y en ingeniería abordando temas del relleno sanitario de residuos sólidos y gestión de pluviales. Juan José Lagomarsino es biólogo. Desde el 2005 es el encargado del área hidrobiológica del laboratorio de UGD OCE Maldonado, que se ubica en las propias instalaciones de la usina de Laguna del Sauce. Es especialista en hidrobiología y agua potable. Previo al 2005, trabajó en el área de cambio climático y ciencias ambientales. Bienvenidos a los dos, un placer tenerlos acá, a Jorge Urcade y a Juan José Lagomarsino. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, y muchas gracias por el espacio que nos dan y el interés que ustedes manifiestan, que han manifestado, y la posibilidad que nos dan de, bueno, de poder acercarnos a conversar sobre este tema que a nosotros también nos interesa.
Claro, claro, claro.
Conversar.
Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes. Veníamos hablando un poco de eso, ¿no? De la necesidad de que los funcionarios estuvieran hablando de estos temas que son tan, tan importantes, que nos interesan a todos los ciudadanos en general. Ustedes ya lo han venido haciendo, también me lo señalaban fuera del micrófono, y es verdad, así consta en distintos sueltos de prensa que manejo aquí como insumos para la entrevista de hoy. Podemos decir de que lo que se inició o detonó el 16 de marzo en Laguna del Sauce y en la calidad del agua de Maldonado, ¿ha terminado ese evento, como ustedes ya lo han dicho? ¿Es así?
Bueno, sí, los resultados inmediatos, que fue la floración algal, obviamente ahora ha descendido. Todas aquellas agentes, todas aquellas factores que promueven esta floración algal quedan latentes, obviamente. El enriquecimiento de nutrientes, ese no desapareció ni nada por el estilo, pero la floración propiamente dicha y este tipo de floración, que fue una floración muy particular, sí, en este momento prácticamente es inexistente, o por lo menos quedó en un estado de muy baja presencia.
Urcade, decía Panario, que es un científico, digamos, respetado en este tema, que además hace mucho tiempo que viene haciendo denuncias con respecto a la calidad del agua, que no le extrañaba efectivamente las condiciones de Laguna del Sauce, siendo que era un embalse, y que efectivamente la producción de cianobacterias se produce por el nitrógeno, el fósforo, y él decía los agroquímicos, ¿verdad?, que se utilizan en la zona. ¿Es un poco así?
No, los agroquímicos es otro tema, ¿no? Nutrientes, sí, dentro de agroquímicos, que por supuesto promueven conjuntamente con cualquier otra forma en que llegue nitrógeno y fósforo, desde el aporte natural que los suelos puedan hacer a al recurso agua, a la laguna. Eso sí, es así. Y por lo tanto estamos sujetos a esas condiciones, y es lo que yo te comentaba. Eso. Tenemos hoy niveles muy altos de nitrógeno y fósforo en la columna líquida y en los sedimentos. Están capturados por los sedimentos esta cantidad de nitrógeno y fósforo, lo cual nos hace pensar que cuando se pongan, digamos, en marcha con la intensidad que nosotros entendemos deben practicarse aquellas medidas para revertir el estado de la laguna, una vez que actuemos sobre la columna líquida, va a haber todo un tiempo en donde desde los sedimentos se va a estar disponiendo hacia la columna líquida nitrógeno y fósforo. Esto, en otras palabras, dice que tenemos que imaginarnos un periodo de tiempo bastante prolongado. Una vez que iniciemos estas medidas, que obviamente algunas se han iniciado, pero no con la intensidad que nosotros pensamos que deben de tener.
Bueno, en Puridad se admitió en medio del proceso de que el agua no era potable, en tanto que no reunía las condiciones de potabilidad, que sea inolora, incolora, es así, insípida, no, o algunas otras cosas. Quiero que me lo explique.
Sí. Ahí obviamente tuvimos una alteración del gusto. Claro. No es que no tenga que tener gusto, es que tiene que tener un gusto característico. Fundamentalmente, también un tema de olor, pero más que nada fue el gusto, fue lo que lo apartó, digamos, de la condición de potabilidad, llevado a la definición que por norma hoy tenemos.
Sí, por eso le decía en puridad, ¿no? Y hablando realmente en estado puro, ¿no?
Pero fue, yo diría que fue el único elemento que nosotros pudimos detectar, más allá de que después se teorizó sobre algún otro tipo de inconvenientes, este fue el único elemento. En todo momento dijimos que el consumo de esta agua en todo momento no representaba riesgo para la salud, y ahí es donde surge este problema, ¿no? Como agua no potable y no significa un riesgo para la salud. Y de ahí en adelante empezó, yo diría, una serie de malos entendidos y de desinteligencia en la comunicación de ida y vuelta, en donde perdimos un contacto, circunstancias propias de un momento preelectoral, de otros ingredientes que intervinieron. Acá hubo una intervención de todo tipo, hasta el presidente de la República tuvo intervención. Y pienso que Maldonado de por sí es un referente nacional muy importante, que hizo que también tuviera un estado público a nivel nacional, claro, no solo a nivel local.
Sin duda. Esto capaz que es más para algo marcino, pero digo, creo que tiene que ver con lo que decía Urcada, en tanto a que uno de los elementos de discordancia fueron la presencia de cianobacterias, que ustedes ya saben, las guías de la Organización Mundial de la Salud de 2006 consideran que son un peligro para la salud pública, que puede generar cianotoxinas, la microcistina, que afecta principalmente al hígado, y está esa norma interna de OCE, que recordábamos fuera de micrófono ya el trabajo que hicieron los chicos de sala de redacción de la Facultad de Comunicación e Información, chicos que están estudiando periodismo, a propósito de que la propia norma interna de la OCE, en uno de sus puntos, de título organismos que pueden presentar riesgo para la salud, recomienda la ausencia de cianobacterias potencialmente tóxicas en 25 milímetros de agua analizada. Hecho que, según los documentos propios de OCE que trajeron a la luz los chicos de sala de redacciones, se constató tanto en el agua de la Laguna del Sauce en Maldonado como en la toma de aguas corrientes aquí de OCE en Montevideo, ¿verdad?
Sí, es así. El asunto es que la norma interna
de OCE... En la cuenca de Santa Lucía, perdón.
La norma interna de OCE ahora ya está contenida en la norma UNIT 833. Ajá. Entonces ahora... los procesos de potabilización, los procesos de análisis se basan en la norma de 833 de UNIT.
¿Y cuál es el cambio?
El cambio es que no establece un volumen, sí, porque dentro de la Organización Mundial de la Salud se establece que la presencia de cianobacterias en la distribución de agua potable es algo natural, porque la eficiencia en la producción de agua potable no es de un 100%. No hay una planta en el mundo que sea eficiente un 100%.
Entonces, o sea, se cambió eso.
Eso se cambió. O sea, se cambió en el sentido de que se puede, para tener argumentos, ¿tá? Para en el sentido de la calidad de agua potable. Entonces, se dejó de lado eso de presencia de agua ausencia en 25 mililitros. Simplemente se tiene que constatar de que no haya perjuicios para la salud con la presencia de cianobacterias en distribución.
¿Qué te alcanzó, Urcade?
No, acá está
la norma.
La norma, el agua potable no debe contener organismos en cantidades que afecten las características sensoriales del agua o sean peligrosos para la salud, como algas potencialmente tóxicas, y después, bueno, organismos que pueden estar presentes en el agua, rotíferos, copépodos, que pertenecen al zooplancton, ¿sí? Pero entonces, lo que nos permite la norma es que uno tiene que evaluar si son peligrosos para la salud o no.
Cosa que se hizo.
Cosa que se hace constantemente.
Estas cianobacterias, y disculpa la intervención, tienen posibilidades de estar dando los problemas de gusto que tuvimos a través de los metabolitos, que no tienen absolutamente ningún problema sanitario, y pueden estar dando algún tipo de problema a través de sus toxinas. Entonces, cuando fijamos esta norma que dice que no debe haber aquellas cantidades que puedan estar ofreciendo un riesgo para la salud, lo que se hizo fue justamente evaluar las toxinas, y desde un principio se identificaron cuáles eran las toxinas que aparecían, que no había microcistina, no se detectó microcistina, y sí se detectó una toxina que se llama saxitoxina, y que si bien de acuerdo a la normativa nacional nosotros no tenemos valor de referencia, porque este es un evento tan nuevo en donde esta toxina todavía no había causado problemas y de alguna forma no están recogidas en las líneas de trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tuvimos que recurrir a una norma de referencia de otros países, como lo tiene, por ejemplo, Brasil, y estar comparando continuamente los valores de toxina que nosotros teníamos. No tenemos, hay que decir bien claro, el agua potable no es un agua un agua pura, uh-huh. Sino que es un agua que contiene elementos, ajá. En este caso buscamos las toxinas, que estuvieran por debajo de cierto límite, cosa que se constató, cosa que ustedes pueden ver en la página de OCE, donde hay una explicación y donde están publicados los valores de todos los análisis que se hicieron, incluido las toxinas, que en este caso es la saxitoxina, y van a encontrar que la microcistina no aparece, no es detectada. Okay.
Consignemos entonces que se ha cambiado por parte del UNIT, que es un instituto uruguayo de normas técnicas, algo que no era así. ¿Y cuándo cambia esto, me decís?
Y esto, la norma UNIT es del 2008.
Desde 2008. Se da igual, en principio, más allá de lo que ustedes ya han explicado, en contra de la Organización Mundial de la Salud de 2006, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, para la cual sí las cianobacterias son un peligro para la salud pública, y esto no, es textual.
No, el tema es que...
vamos a aclararlo.
Sí. Lo podemos aclarar. Una cosa, las cianobacterias en agua bruta son un peligro, uh-huh. Para la salud pública, porque, o sea, uno no, la ingesta de agua bruta de un agua de una laguna contiene cianobacterias, uh-huh. El hecho de bañarse, tener contacto con en aguas que tienen desarrollan blooms, uh-huh. Creo que la norma...
¿Qué es blooms? ¿Cómo decir blooms?
Una floración, son blooms, perdón.
Ok, ¿vale? No, está bien.
En agua con floración son peligrosas para la salud, ¿tá? Así como la ingesta. El tema es que en el proceso de potabilización, las algas sufren cambios químicos, ¿está? Mm. Entonces, si bien hay una información sobre pasaje a la red de algas, uh-huh. Esas algas no están estructuralmente, morfológicamente y fisiológicamente funcionales, ¿tá? Generalmente en la red se aplica cloro, o sea que esas algas están oxidadas, o sea que la estructura celular de esas algas, están desestructuradas, ¿sí? Entonces, es diferente lo que son cianobacterias en estado nativo, en estado natural, a lo que son, a la que es la presencia de... ponemos con forma de tal cianobacteria en el agua potable, porque es el hecho de que pasó por el proceso de potabilización y fue sometida a cambios químicos que provocaron la degradación, por ejemplo, de los sistemas celulares.
Te pregunto desde la total ignorancia, ¿el cloro no aumenta la bacteria, la cianobacteria?
¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que yo creo que acá se han hecho afirmaciones sobre algo que sucedió que me parece que hay que dejarlo absolutamente claro. Uh-huh. Cuando se habla de que son peligrosas, yo digo, lo que se menciona es que son potencialmente tóxicas. Y esa potencialidad de toxicidad está dada justamente por la posible emisión de toxinas. Y cuando hay una línea de la OMS, es una línea que no es una obligación, es una línea que establece la organización para que cada organismo adapte a su criterio, cada país adapte a su criterio, pero siempre guardando un criterio de evitar los riesgos a la salud. Ese es el sentido de potabilidad. Y cuando nosotros tenemos esta presencia de bacterias y una potencialidad asociada, uh-huh. Lo que... en este caso se hizo fue evaluar esa potencialidad y se determinaron, es lo que te decía, se determinó los niveles de toxina que teníamos. Y esos niveles de toxina no nos dieron problema, por lo tanto nosotros afirmamos categóricamente que no se dio ningún tipo de problema a pesar de la existencia de cianobacterias, uh-huh. En las condiciones que Juanjo hablaba. Pero ¿por qué? No porque se nos ocurra decirlo, es porque evaluamos, claro. La toxina que estaba presente y que había sido seguramente emitida por esa alga.
¿Ese estudio se hizo acá?
Sí, claro.
Se hace regularmente, ¿no? Sí, sí.
No es un estudio.
No, pregunto.
Es un protocolo de laboratorio.
Son protocolos de seguridad
que se hacen habitualmente.
De la concentración de algas en cianobacterias en agua bruta,
es un
protocolo de seguridad que hay que hacer determinado tipo de ensayos.
Similar,
con una frecuencia que en algunos casos llegó a ser diaria. Todos los días hacíamos la determinación.
Desde antes del 16 de marzo, digamos.
Nosotros, a ver, cuando tenemos la detección de cianobacteria, nos ponemos a buscar toxina. No vamos a buscar toxina cuando no tenemos una potencialidad de su existencia.
Eso va en función de la concentración que tú tengas de cianobacterias en el agua bruta.
Claro.
Cuando se constata la presencia, se cambia la frecuencia de monitoreo. Cuando se constata el aumento, se empieza a hacer un monitoreo mucho más, se aumenta la frecuencia y se pasa a hacer los análisis de toxinas.
Sin ser el mismo fenómeno, digo, de alguna manera se puede relacionar lo que está pasando con en el último aviso de la Organización Mundial de la Salud de que el glifosato es potencialmente o probablemente cancerígeno, ¿no? Es otro problema, digamos, también a tomar, ¿no? De aquí en adelante, ¿no?
Sí, pero
por Uruguay, no solo por OCE, por Uruguay en general.
Cuando es potencialmente, habrá que definir y enfocar la ventana lo más cerca posible para ver esa potencialidad de peligrosidad en qué estado se da. Nosotros, en cuanto a cianobacterias, yo vuelvo a insistir porque quiero que quede muy claro, porque la referencia que tú haces. Nosotros somos categóricos al afirmar que en ningún momento se tuvo riesgo a la salud, por la sencilla razón de que nosotros estuvimos evaluando ese riesgo y tenemos los datos y están publicados, no es que los tengamos nosotros y los tengamos abajo de la manga, están publicados en donde se puede observar, claro, hay que saberlo leer. Este es un tema muy importante a la hora de transmitir los datos, la transparencia de la información. La transparencia de una información que tiene sentido lógico de estar guiando continuamente en la gestión de lo que es la potabilidad y la distribución de agua potable, cosa que no es entendido por todos, cosa que muchas veces se fija en una tabla, da un valor no aceptable y dice, ¡zas! Acá tenemos un colapso. No tenemos necesariamente un colapso porque pueden existir muchos factores que han dado ese resultado y que no necesariamente están indicando un problema a la red. Lo que sí está indicando es una atención más específica del organismo que atiende esa gestión, en donde habrá purgas, habrá cloración, habrá reparación de una tubería, habrá lo que habrá. Es decir, lo que quiero decir que todos estos datos son un input muy importante que tiene la administración para estar en el día a día o en la semana a semana, estar viendo hacia dónde tenemos que encaminar las tareas de operación y mantenimiento de una red de distribución que tiene 1.400 kilómetros de longitud. No estamos hablando de 10 metros.
Ahora me preguntamos algo de eso. Lo único que aclaro es que la tipificación de posiblemente y probablemente cancerígenos que hizo la OMS a propósito de los pesticidas y específicamente del glifosato, aunque no solamente el glifosato, no se hace por un tema de potencialidad, sino porque en definitiva creo que están haciendo gradualmente acercándose a decirle a Monsanto basta de hacer glifosato, ¿no? Para hablarlo en criollo, ¿no? Digo porque esto de posiblemente y probablemente, aquí no han calculado el químico con respecto a su potencialidad, sino que están hablando de que realmente tiene conexión con el cáncer, ¿no? Y están estableciendo esa conexión gradualmente como una manera política.
Tenemos que estar muy atentos a los resultados de esto, obviamente.
Sí, claro. Pablo, querías preguntar algo que te veo.
No, a mí me quedó una duda, porque hay varios oyentes que están preguntando, que nosotros insistimos bastante en el informe que hizo Sala de Redacción, que son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, vinieron a estos mismos estudios, dos de los tres que estudiantes de periodismo que hicieron el informe, en base a documentos oficiales de OCE, la mayoría de Maldonado y uno concretamente con un estudio de Laguna del Sauce. Ellos en la nota lo dejan muy claro, y acá lo explicaron también muy claro, la diferencia que explicaba muy bien Lago Marcino entre el agua, el relevamiento del agua en la laguna y lo que sale por la canilla, que tiene un proceso de potabilización. Y los informes de OCE que ellos publican dan el agua que sale por la canilla.
No exactamente.
A nosotros no nos quedó muy claro.
Es el agua elevada lo que dicen ellos.
¿El agua elevada cuál
es? No es el agua que sale por la canilla, te lo voy a explicar por qué. Porque el agua elevada es la que sale de la planta. Después hay unos cuantos kilómetros en los cuales es la red de distribución con una interacción que OCE obviamente asume la responsabilidad de esa buena distribución. Pero ese dato es distinto al agua de la red, a tal punto que si ustedes van hoy en día a la página van a encontrar los datos de agua bruta, de agua elevada y de agua en la distribución. Por eso te digo, es agua elevada, es el agua que recién tuvo el proceso de potabilización y sale desde la planta de potabilización.
Ajá. Ustedes han además informado que han trabajado también en la red, ¿no?
Sí, después... sí.
Se trabaja siempre.
Sí, sí. Sí. Se trabaja.
De monitoreo constante.
Exacto.
Sí. Porque ahí también dice que han encontrado en los codos que había y han hablado de algunos elementos extraños, ¿verdad?
Son parte
elementos vivos, orgánicos, extraños. Pues no me acuerdo de
exactamente. De la distribución de agua potable.
Claro.
Pero siempre los elementos que se han encontrado que pueden tener una peligrosidad asociada, yo vuelvo a insistir, si la peligrosidad asociada es porque pueden emitir toxinas, nosotros hemos medido las toxinas, que es la saxitoxina, no la microcistina, y siempre nos han dado valores muy por debajo de la norma de referencia, que es la norma brasilera que se adoptó. Eso lo hemos visto, porque además somos controlados por la URSEA. Hay un protocolo de actuación en donde interviene la URSEA y donde interviene el Ministerio de Salud Pública, que es el protocolo ante contingencia para este tipo de...
Okay. Perdón mi ignorancia, porque entendí clarísimo que nos estamos manejando según los valores brasileños. Ahora, cuando yo bajo a Brasil, me dicen que no tome agua de la canilla, en algunos lugares, ¿no? Desde total desconocimiento, digo, ¿cómo están en ese tema los brasileños? Supongo que deben estar bien, porque si se adoptan... Pero me pasa eso, digo, ¿me entiende lo que le digo? Se lo digo de ignorante, ¿no? Pero digo, de un simple viajero. Pero digo, me he tomado, fui a Florianópolis y tomé agua de la canilla sin hervirla, y casi me muero, paso para el otro lado, me intoxiqué, bueno, realmente.
Uruguay presenta unos valores muy buenos en referencia a otros países. Yo estoy hablando de la norma, no estoy hablando de la calidad de agua en la distribución. Son dos cosas distintas. Como Uruguay no tenía una norma establecida respecto de la saxitoxina...
¿Es respecto específicamente a esa toxina?
Solamente.
Ajá.
Solamente.
Respecto el tema con Brasil es con respecto
no
a eso.
No es que nosotros tengamos porque, como norma la norma brasileña.
No había, antes, no había antecedentes está bien, en Uruguay de la presencia de esa toxina.
Ahora sí me quedó claro. Sí,
incluso
claro.
También coincide con la normativa australiana. En australiana también es del mismo valor.
Ok, me quedó claro. Hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Seguramente va a haber muchas preguntas de los oyentes.
De todo,
y
¿no?
Nos quedan algunas preguntas más a nosotros en los escasos pero muy valiosos minutos que compartimos hoy con Urcade y la Comarcina.
Después de la tanda compartir una actividad que se va a desarrollar mañana, claro. Abierta para todos los habitantes de Maldonado. Va a ser en Punta del Este, pero va a estar abierta a todos los habitantes de Maldonado que se quieran acercar hasta ahí.
Bueno, los seguimos luego de la pausa, no se vayan. Bien, y seguimos aquí en la entrevista del rompecabezas de hoy en la segunda zona con el biólogo Juan José Lagomarsino, encargado del área hidrobiológica del laboratorio de UGD OCE Maldonado, y el ingeniero civil Jorge Urcade, director del UGD OCE de Maldonado. Urcade, ¿sigue en el puesto al recambio de autoridades?
Hasta mañana.
Hasta mañana, eso es lo que le iba a preguntar. Porque tuvo ataques fuertes de la oposición.
No, es por eso. Sigo en el puesto porque yo soy un cargo de confianza de la actual administración, claro. Y cuando la intendenta Susana Hernández finaliza su mandato, vamos a decir, caemos todos los cargos de confianza en forma automática, son las condiciones.
¿Lo mismo ocurre con Lagomarsino?
No.
Es un cargo técnico.
Lagomarsino es un cargo técnico y acá me interesa fundamentalmente destacar que yo creo, como yo soy eventual en esto, si las instituciones quedan, las personas pasamos, ¿no?
Totalmente, sí.
Y aquí yo quiero hacer una apuesta y además creo fundamentalmente en el equipo, no solo técnico, sino en la humanidad de la gente que ha intervenido en todo esto, que se ha puesto este problema arriba a los hombros, que ha sacado las cosas adelante, que se ha entregado un agua en las condiciones que estamos hablando y que queremos salir a discutirlo. Que queremos salir, no a discutirlo, salir a explicarlo.
Explicarlo, claro.
Y como esto mañana va a ser mi último día, bueno, ahí voy a estar presente como director de OCUGD Maldonado, pero los técnicos y quienes sigan después van a estar seguramente abordando y continuando esta función.
Justamente mañana miércoles a partir de las 18 horas en la Liga de Punta del Este va a estar la presentación de un ciclo que se llama Maldonado hacia una gestión sustentable de la Laguna del Sauce. Como bien decía Urcade, va a estar él y diferentes técnicos de OCUGD de Maldonado en un ciclo de charlas, o el inicio de un ciclo de charlas, o por lo menos esta será la primera, con este va a ser en la Liga de Punta del Este, pero la invitación es, nos decían en la tanda, es abierta a todo el mundo que quiera acercarse desde Maldonado, periodistas, vecinos, curiosos, para hablar, como estamos hablando ahora...
E interesados, ¿no? Porque en realidad la ciudadanía se interesa, ¿verdad?
Hay muchísima gente que pregunta sobre, básicamente, la potabilidad del agua, y bueno, quedó claro, me parece a mí en la nota, de que en este momento, capaz que más allá de algún episodio de mal sabor y de mal olor, en este momento el agua es absolutamente potable, porque hay gente que dice que nosotros somos una especie de tirabombas escandaloso, que estamos tratando de creer que estamos envenenándonos lentamente. Y bueno, acá
nosotros tenemos preocupaciones y queremos informarnos.
Trajimos
además,
a la
igual
gente que
todas las
sabe
personas.
Para que nos expliquen eso.
Exactamente,
Una aclaración, el evento de mañana no solo que es una invitación de la Liga de Punta del Este y de OCUG de Maldonado, por supuesto, sino también del CURE, que es el Centro Universitario de la Región Este, y además
de la Universidad de la República, del
Instituto de la Resiliencia, y también de la Comisión de Vecinos
de Punta Ballena.
De Punta Ballena, Laguna del Sauce, Laguna del Diario. Sí, quiero destacarlo porque esto se construye entre todos.
Para que le quede claro a la gente, no es un evento, una charla organizada exclusivamente por OCE, sino que está, hay varias ligas de vecinos, hay una ONG y está la regional de la Universidad de la República de Maldonado, entre otras instituciones vecinales, ¿no?
Porque se pretende hablar no solamente del tema de la potabilidad del agua, que obviamente es lo que vamos a abordar y es lo que más le preocupa a la gente, sino también el tema de lo que el agua bruta, la gestión de cuenca, en fin, todo eso sobre lo que obviamente es el tema de fondo que era el principio de este reportaje.
Bueno, Tamara pregunta, ¿dónde están publicados los valores de sacitoxina a los que hacen referencia?
Están en la página web de OCE, en una parte que dice calidad de agua.
Calidad de agua.
En calidad de agua.
Porque dicen, ¿qué parte de la página?
Ahí hacen clic.
Calidad del agua.
Hay varias lengüetas, hay una parte que es evento y otra de calidad de agua. Okay. Ahí se llega a los...
Yo lo he encontrado, sí.
Eduardo dice, ¿qué pasa con los trihalometanos? Estos se forman a partir de la conjunción de la materia orgánica y el cloro. Son muy cancerígenos, por este motivo en países como Alemania y Holanda se prohibió la cloración del agua. ¿Qué pasa con eso?
No, se han mantenido, se ha hecho los controles de trihalometanos y se han mantenido en niveles estables.
Ok. Clau dice que se le pregunte si toman agua de la canilla o si compran agua envasada. Dice, el frío terminó con casi todas las cianobacterias, pero ¿qué pasa con los restos de los agroquímicos de la industria que se vierten en los cauces? ¿Qué pasa con el fósforo y otros que habían en exceso por esas prácticas? Agua están tomando, así que...
Sí, agua tomamos.
Una anécdota, sí, ¿no? Yo por salir de decir lo que hice, porque en realidad ya no salía a decir lo que no hice, sino lo que hice, que fue tomar el agua durante todo el evento. Fui acusado de estar tergiversando, de cierta soberbia, cuando lo que pretendíamos era no obligar a nadie a tomar el agua, pero sí mostrarle a aquellos que no podían salir a comprar un litro de agua envasada, de que no tenían riesgo para la salud.
Sí, mentiría si diría que no me parece bueno ese gesto, porque he criticado en la reunión que se hizo con Vázquez del agua de que estaban todos tomando salud, ¿no? La verdad, lo digo sinceramente. Sí. No porque esté mal, evidentemente, sino porque creo que es poco oportuno, ¿no?
Siempre tomé agua antes de ser director de OCUGD, siempre tomé agua. Durante el evento siempre tomé agua. Hoy sigo tomando agua.
Me parece bien, me parece muy bien.
¿Te puedo hacer una intervención?
Sí,
en lo referente al fósforo, el fósforo nos constituye, es parte de nuestra...
Sí, sí, está claro.
El intercambio energético celular nuestro lo da el fósforo.
Y está tiene que estar presente, porque si no, no crecerían las cosas.
El fósforo no nos contamina a nosotros, se habla de contaminación de nitrógeno y fósforo. Eso es en los cuerpos de agua, porque promueven las floraciones, solo por eso.
Claro, porque de nitrógeno y fósforo, si no tenemos nitrógeno y fósforo, vamos muertos.
El nitrógeno lo respiramos y el fósforo nos constituye.
Por eso digo, sí, eso está clarísimo, en realidad es lo que se necesita para la vida orgánica plena, ¿verdad? ¿verdad? Son conocimientos científicos que, bueno, uno tiene que ir repasando. Ustedes pues son científicos, lagomarsino, pero la gente a veces tiene que repasar, tenemos que repasar química que hemos quedado debiendo en algunos casos. No en el mío, casualmente, pero bueno, igual me quedan muy lejos los conocimientos. Bueno, algunos mensajes más, tenemos muy poco tiempo.
Hay muchísimos mensajes.
A ver, algo de las tarifas, sí, que estoy seguro que quieren preguntar, sí, de los descuentos de las tarifas. Ese es un tema, ¿eh?
¿Qué pasa?
Se arregla como el agua, me parece.
¿Qué pasa con las tarifas que no llegaron a tiempo, no?
Las facturas, perdón.
La facturación que no llegó a tiempo, ¿cómo van
general,
a poder pagarla?
En general, todas las facturas de este periodo, algunas que llegaron, otras que no llegaron, siempre se informó, se trató de que la gente supiera que no estaban obligadas a pagarlas en este periodo. En esta semana se va a comenzar a normalizar lo que es el régimen de facturación. ¿De qué forma? Bueno, todo el periodo donde obviamente sabemos que hay una exoneración del pago tanto del costo fijo como variable del agua desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo, en ese periodo no se va a cobrar un peso por el agua. Si se va a cobrar lo correspondiente a saneamiento, porque sobre saneamiento no hay ninguna objeción. Por lo tanto, ahí al no cobrar, se generó una deuda de parte de cada uno de los usuarios. A los usuarios se le va a llegar con una explicación de su caso particular, de cuánto es que debe por este concepto. Eso se le va a cobrar en 6 cuotas. Y aquel que pagó porque quiso pagar o porque, no sé, de alguna tuvo débito automático o lo que sea, lo que pagó se le va a acreditar y se le va a estar debitando de los próximos pagos de lo que él estuvo pagando.
Okay. Porque esa era una consulta común. Y la otra, hay gente que, claro, lo explicaba Lagomarsino, pero fuera de la tanda. Algunos oyentes preguntaban, bueno, pero se produjeron eventos de gastroenterocolitis en Maldonado. ¿Eso no tuvo que ver, no estuvo vinculado al estado de la calidad del agua?
Nosotros creemos que no estuvo vinculado. No tuvimos ninguna indicación ni del Ministerio de Salud Pública ni de ninguna institución privada que seguramente si lo hubiese tenido en exceso o en forma de revestir una epidemia, inmediatamente nos hubiéramos enterado, hubiera salido a la luz pública.
O sea, no hubo mayor cantidad de casos en Maldonado que en el resto del país.
Y que lo que usualmente pasa, es decir, cuando se da en el verano, existen por malos hábitos de lavarse las manos, por la fruta que se consume.
O por las actividades veraniegas de por sí, ¿no?
También.
En la plaza.
O sea, siempre tenemos que hay una suba, pero que no la podemos asociar para nada al evento del agua, ¿no?
Y una última cosa que también es casi que unánime, no sé si unánime, pero es mayoritario, la gente a través de la cuenta de Twitter del mensaje de texto del 8810 pregunta, los filtros, porque hay gente que vende filtros, hay gente que quiere comprar filtros, hay gente que quiere averiguar si el filtro sirve, hay gente que ya tiene filtro y quiere saber si le sirve de algo. Los filtros, la opinión de ustedes que conocen del tema, ¿realmente son funcionales, realmente sirven o no? Hay gente que acá está vendiendo filtros prácticamente al aire, ¿no? Está diciendo, yo vendo filtros y son buenísimos. Hay de todo acá en el universo de los oyentes, pero ¿qué opinión tienen de los filtros en general?
El filtro es un elemento más que se da, lo colocas en la canilla tuya, es un filtro de carbón activado que requiere un mantenimiento, porque ese filtro va a ir acumulando una cantidad de elementos que si no se hace la debida limpieza te va a funcionar de la forma contraria, te va a estar contaminando más que filtrando. Es decir, un filtro con adecuado mantenimiento tiene su función. ¿Cuál es su función? Porque el agua que se distribuye, partimos de la base que es un agua potable. Uh-huh. Bueno, yo tengo que reconocer que muchas veces, y esto no es relacionado con este evento, la adición del cloro, porque el cloro es una barrera sanitaria que la necesitamos tener durante la redistribución, a veces produce, y porque la sensibilidad de cada uno es diferente, hay gente que le molesta uh-huh. el gusto a cloro, el olor a cloro, y claro. El filtro te quita eso. Pero eso sí, cuando tú pasaste el agua, le sacaste el cloro, por lo tanto, te desapareció la barrera sanitaria. Vas a tener que consumir esa agua lo más rápido posible. Uh-huh. No dejes esa agua en la heladera de un día para el otro, porque ahí podés llegar a tener problemas.
Okay.
Entonces, con esas advertencias, bueno, que cada uno haga lo que le parezca. Desde nuestro punto de vista, no es estrictamente necesario su utilización.
Raúl Viñas, que es ambientalista y meteorólogo, dice, si no la gano, la empato. Si el agua tiene ahora nuevas sustancias, declaro que la potabilidad incluye ahora esas sustancias. Y dice que el agua potable es para los burócratas solo una definición legal. A lo que debemos aspirar, según su pensamiento, no es a cumplir con las cambiantes definiciones, sino a tener agua sana. Bueno, yo supongo que igual, más allá de que el mundo es un mundo de consensos y de protocolos, ¿no?
Digo, obviamente. Esto,
desde antes de que nosotros estuviéramos aquí en esta mesa.
Sí, sí.
Lo que no quiero ir ni para un lado ni para el otro. Efectivamente, me parece que hay que mantener los protocolos y que hay que mantener el agua sana, ¿no?
Es que el protocolo es para mantener agua sana.
Claro. Claro, pero también es cierto lo que dice Viñas, ¿no? Digo, en general se van incluyendo cosas, de la misma manera que ustedes saben, en el mundo científico hay prohibiciones que después van llegando, ¿no? Las prohibiciones, o sea, no existían y después se van sumando.
Son
es muy cambiante el camino de la ciencia.
Son como los adelantos en la medicina,
estamos
no
de acuerdo.
Podemos negar, ¿no?
Exactamente,
no podemos negar.
Exactamente.
No vamos a pretender que esta es la norma que vamos a tener.
Claro, desde
cinco
ya,
años,
es lo que estamos hablando.
Es la mejor que tenemos que hasta ahora, de acuerdo al conocimiento que tenemos.
Estamos totalmente de acuerdo en eso, y hasta en la diferencia igual tenemos que estar de acuerdo en eso, porque insistimos.
Por
vivimos
supuesto.
En un mundo de consensos, no hay otra forma de vivir. Bueno, nos han quedado cortos, como siempre,
sí.
Estos minutos muy valiosos. Les agradecemos que hayan estado aquí, porque ya lo veníamos hablando antes de micrófono, la importancia de que los funcionarios hablen con la gente, no con nosotros, con la gente. Nosotros somos un medio que, como bien lo indica la palabra, es un nexo entre los funcionarios y la gente.
En particular,
¿no?
Mañana lo vamos a estar haciendo en punta.
Totalmente,
de,
y me parece bárbaro que se lo hagan.
Vamos a estar
bueno, ahí. Se llevan el saludo de Peláez, que me ha enviado vía internet saludos para ambos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por haber estado.
Gracias
muy
a
amables.
Ustedes.